Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Lavín en este nuevo capítulo de Información Privilegiada de hoy día jueves 9 de octubre. Como ustedes ya saben, estamos en una semana de análisis del mercado de las ISAPRES para ver cómo viene la mano con esto, y también en segunda derivada usted analice cómo viene el negocio, lo fundamental para las acciones de este rubro que se transan en la bolsa, así que tiene doble misión. Hoy día vamos a conversar con la señora Ana María Albornoz, gerente general de Clínicas de Chile. Ella estaba, entiendo, en la comisión y se retiró. Entonces vamos a ver por qué se retiró. Probablemente no ha estado de acuerdo en algunos puntos de la comisión. Y vamos a ver la visión del usuario también, para ver qué opina el usuario de todo este tema. Cuál es la verdadera opinión, las buenas, las malas y las más o menos. Como usted sabe, este es un sistema que ha estado sometido al escrutinio y hay distintas aristas sobre esto. Y como siempre, Información Privilegiada reúne a todos los puntos de vista para que usted al final saque las conclusiones que estime convenientes. En otra materia, tenemos una apreciación importante del dólar en contra toda, la depreciación, perdón, del dólar en contra de todas las monedas. El euro está subiendo 0.33% en 1.27.76. Y nada mejor que preguntarle a Soledad Brin, que es experta en tema de monedas, ¿qué está pasando? Hola, Soledad.
Hola, Carlitos, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues contenta aquí de estar de mañana.
De mañana, así es.
Oye, bueno, lo que pasó fue que la Fed ayer se dio a conocer sus minutas de la última reunión, en donde vuelve a poner hincapié, ya lo había hecho en reuniones anteriores, sobre la preocupación que tienen ellos del impacto que la crisis de Europa podría tener sobre la recuperación en Estados Unidos. Que esto podría desacelerar un poco el ritmo y, por lo tanto, que esta alza de tasas que se viene comentando ya hace algunos meses podría demorarse un poquitito más. Lo que pasa es que cuando la Fed empieza a hablar un año antes de mover la tasa, un año antes, se supone que la va a subir, no sé, hasta mediados del próximo año, y empezó a hablarlo como en junio, o sea, un año antes el mercado se empieza a poner impaciente y empieza a pedirla antes. Entonces ahora parece que le están sacando la pata al acelerador con el movimiento en la tasa al alza, y esto hizo que las bolsas de ayer subieran fuerte en Estados Unidos. Después de estar negativas, terminaron subiendo casi un 1,7%, en el que creo que fue el mejor día del año para la bolsa de Estados Unidos.
Ya, y todo esto en base a los esteroides.
Y exactamente, y el dólar se cayera, porque el dólar había estado subiendo.
Se cayó 2 pesos 10 hoy día.
Hoy día el dólar se cayó harto más, porque el cierre formal de ayer, formal de las 2 de la tarde, fue 98. Independiente que en la tarde, en el postmercado,
estuvo como en 91.75.
Y ahora está en 91 y algo. Así que la caída de cierre contra apertura es bastante más violenta. Y se está cayendo también contra el euro, que está aprovechando de hacer una toma de utilidades en la caída violenta que ha tenido, y que está cotizando casi en 1.28, después de estar bajo 1.25. Ahora,
claro.
Me imagino que viste el reporte del Banco Gringo ayer diciendo que el euro iba bajo 1.
Sí, 0.90.
Me imagino que ese banco está vendido en...
Creo que era Deutsche Bank.
Fue Deutsche, sí.
Sí, exactamente. Bueno, sí, claro, siempre en estas operaciones hay que analizar que...
los intereses involucrados.
Sí, mira, como yo estoy en una etapa en la vida que ya no le creo nada a nadie...
Menor. Eso explica tu vida sentimental.
No he hablado de mi vida sentimental. Estoy hablando de, en general, respecto a mi desconfianza natural creciente en la raza humana.
¿Tienes perro?
No en este minuto de mi vida, pero sabes que justo que divertido, pues estaba analizando la compra de un perro.
No te vendo el mío.
¿En serio? No,
mi perro yo lo
no.
No,
yo
mucho.
Tuve un perro, mi raza favorita, pero por distancia es el pastor alemán.
Pero, bueno, tú tenés casa, ¿sí?
No, pues no tengo casa. Hoy día no podría, por eso te digo, no, hoy día no podría tener un pastor alemán porque yo vivo en un departamento. Sería una crueldad para el perro. Yo creo que luego se muere.
Y para tu muerte.
Pero tuve un perro que era como mi hijo, se llamaba Tom. Y Tom era brillante, brillante. Tom le faltaba sol. Y era de una lealtad, pero a prueba de todo. Perro. Y la cosa es que finalmente salimos a trotar con el perro. Y a pesar de la advertencia del entrenador, que era un carabinero, me acuerdo, de no salir sin la correa, porque, pero como estaba entrenado, dije, filo. Y bueno, y así fue. Le ladró un perro al frente, cruzó la calle y lo atropellaron.
Y lo mataron.
Y lo mataron ahí mismo. Y tuve que cargar con el perro a moribundo. Llegué a la clínica.
Me muero.
Sí, y en la clínica el doctor me dijo el perro estaba por dentro. Retaba, entonces lo más fácil es ponerle una inyección y que muera. Y murió ahí al lado mío.
¿Y lloraste?
Mira, fue dramático, dramático. Te juro, por Dios, que fue dramático.
Me imagino,
Y hasta el día de hoy me acuerdo de Tom. Y bueno, fue un gran perro. Bueno, y después mataron al entrenador.
¿Cómo?
Claro, a tiro, porque era un carabinero.
Ah,
y un
yo pensé que como castigo no, no había entrenado bien. Yo dije, ¿pero cómo?
No. Después el entrenador que era carabinero murió dos meses después en un enfrentamiento con unos ladrones.
Qué horror.
No, fue una historia dramática.
Bueno, saludo a Hércules, mi perro, que me debe estar escuchando en la casa probablemente.
¿Y Hércules qué raza es?
Hércules es un pug, o conocido como pug. Es
ya, ese no lo conozco.
Sí, pero el perro de Hombres de Negro, el clásico, el perro más lindo del mundo. Es tan feo
ya.
Que es lindo.
Ah, genial. ¿Y Pug se porta bien?
Es un chiquitito, ya. Sí, sí.
Ah, enano, esas cosas.
No, ya. Como enano, el perro más cariñoso, ya. Buen dueño de casa.
Ya, Guicho, que me está indicando que es pero una que cosa no. Del terror. No, a mí nunca me han gustado los perros chicos, la verdad que... Salvo el Beagle me encanta.
No, el Beagle es el perro como los hombres, no madura nunca. Pero... Es como Peter Pan.
No, pero Beagle es gran raza. Mira, yo tuve...
No, demasiado.
Bueno, después de Pastor Alemán tuve Beagle, tuve Labrador, tuve Rottweiler, tuve dos Rottweiler.
¿En el departamento?
No, eso era en casa cuando vivía, te estoy hablando hace más de 15 años, en casa de mi papá. Ahí tuvimos Rottweiler. Uno se llamaba Mozart, que murió muy joven.
¿Mozart?
Y el otro se llamaba Rommel. eran los perros. Y la anécdota más graciosa de esos perros para terminar el mundo canino. De chico teníamos un perro que era un poodle, que se llamaba Punto. Punto nunca te pescaba, tú le decías Punto, venga. Y era tan sarcástico el perro que venía y seguía de largo. No te. Típico uno de chico que quería abrazar al perro. Y toda la vida de Punto consistió en resolver el dilema de cómo escaparse de la casa. Él no odiaba
no
a nosotros.
Feliz, no te pudo ver.
Estaba ni ahí con nosotros. Y era un patio redondo, entonces Punto empezó a correr alrededor. Era muy inteligente, a correr alrededor del patio. Y igual que la autocarrera, empezaba a agarrar vuelo y lograba ir escalando la pared hasta que saltó la pared.
Pero no te puedo creer.
Claro, se fue.
¿Pero por qué no lo dejaron irse?
Bueno, no lo sé. Se fue Punto y bueno, en una de estas escapadas se fue donde la perra vecina, que era mucho más grande que Punto. Y tuvieron hijos.
Ah, un fan romántico.
Un playboy de la zona.
Pero quizás Punto era feliz, pero tenía un interés romántico al lado y por eso quería.
Entonces, hubo que subir la muralla al patio para rescatar a Punto para no escapar. El Punto seguía dando vueltas intentando escapar hasta que después cachó que cuando sacaban la basura en la mañana, ese era el
Punto. Se producía un espacio ahí.
Y ahí se produjo el espacio. Nuevamente se escapó y nunca más volvió.
¿Y la perra?
No, la perra quedó con los hijos y Punto escapó a otra.
¡Ah, feo!
Sí, y murió finalmente. Bueno. Así con la,
punto final.
La vida de los perros. Muy bien, son las 9 de la mañana con 13 minutos. Ah, es por teléfono. ¿Ya? ¿Estamos? ¿No? ¿Hasta acá? Sí, démosle nomás si quiere. ¿Revisamos las noticias primero, señor productor, o no? No sé, hay muy una pequeña... ¿Reviso las noticias primero?
Vamos,
ok. Reviso entonces los principales hechos de la mañana de hoy, del día de ayer, y inmediatamente conversamos con la gerente general de Clínicas de Chile, la señora Ana María Albornoz, sobre el tema de la ISAPRE. Ella se retiró de la comisión y queremos saber por qué. Las ganancias de Alcoa alcanzaron 149 millones de dólares en el tercer trimestre, superando con creces los 24 millones de dólares de igual periodo 2013. Por su parte, las ventas crecieron a 6.200 millones de dólares desde los 5.800. Excluyendo ítems extraordinarios, el beneficio por acción fue de 31 centavos por dólar, por sobre los 22,7 previsto. En línea con estos resultados, con los resultados, Alcoa, tú sabes, como la veleta de los resultados, que cuando viene bueno, dicen que viene bueno para adelante.
Y es como el primero siempre, ¿no?
Y es como el primero. No sé si eso tendrá un asidero racional o es más una superstición, pero bueno, lo que me quiero conectar contigo en general, vamos a ver con los datos de las empresas en Estados Unidos. Yo sospecho que los datos macroeconómicos están buenos, y ahora escuchar a la Fed que oye que me preocupa de Europa, entonces voy a tirar un poco más la cuerda. No vaya a ser que haya aquí una suerte de adicción a tener esto bajo y de repente nos encontremos una mini burbuja. Warren Buffett dijo, a quien yo respeto, o sea, sin duda, es el inversionista que más respeto en el planeta, pues comparto mucho su filosofía.
¿En el planeta?
Sí, no, sin lugar a dudas. Warren Buffett es drástico, es resultado. No hay manager como Warren Buffett que haya roto su benchmark en forma tan consistente por tantos años, y además que tiene una filosofía de inversiones, como todos los hombres inteligentes, muy simple, pero muy efectiva.
Con los stop loss, con prudentes. Se ha pegado un par de patinas la otra vez.
Sí, no hay nadie que no se pegue. Pero
bueno que ha aprendido de ella.
Exactamente, pero un tipo de largo plazo que ve el negocio y no la timba. O sea, justamente lo que hay que hacer y que muchas veces uno no hace. La cuestión es que él dijo que no había ninguna duda de que el alza de las acciones había una explicación muy fuerte por el tema de la política baja de tasa de interés. Entonces, no haya ser que de repente, como estas cuestiones son media adictivas, por eso se habla de los famosos esteroides como analogía, que la Fed esté media enviciada con esto.
¿Llevamos 7 años?
Se llevó mucho rato. Sí, entonces, bueno, ojo con eso, porque al final eso es ojo para las posiciones en la bolsa, que estas cuestiones no avisan cuando se derrumba.
En nuestro país, el gobierno presentaría el proyecto de ley para reformar el sistema privado de salud a comienzos de 2015. La Comisión Asesora Presidencial para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Modelo y Marco Jurídico para el Sistema de ISAPRES entregó ayer su propuesta, que incluye reformas inmediatas y visión de largo plazo.
El diario Pulso destaca que el empresario señor Horst Paulmann, invitado especial al segundo encuentro de líderes para líderes organizado por el Foro de Presidentes de Colombia, puso la alerta ante las reformas tributarias. Dijo: las naciones crecen cuando los empresarios tienen ganas de hacer cosas, y eso solo puede hacerse si tienen utilidades, ya que si tienen impuestos demasiado altos se les pone más pesado, dijo el señor Paulmann.
La compañía chilena Concha y Toro obtuvo 3 trofeos en el reto de los vinos de 6 naciones realizado en Australia. Concha y Toro fue distinguido con el mejor Carmenet y triunfó también en la categoría Riesling con su Terruño Block 6 del 2011. También obtuvo el segundo lugar en la categoría Otras variedades de tinto con el Orsá 2011 y en la mezcla de Burdeos con el vino Don Reca 2012.
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, China superó este 2014 a Estados Unidos como principal potencia económica mundial, país que era líder desde 1872. El nuevo orden se irá consolidando con un aumento de la brecha entre ambas naciones, ya que para 2019 se estima que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sea de 22,1 billones de dólares frente a los 26,9 billones de dólares de China.
Como ya lo comentábamos antes, las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed indican que sus consejeros analizaron la posibilidad de que una mayor debilidad del crecimiento global afecte más de lo esperado a Estados Unidos. Junto con esto, sus miembros debatieron respecto del momento oportuno para elevar las tasas de interés, tema del que podrían dar luces en su reunión del próximo 28 de octubre.
El gobierno de Panamá rechazó la decisión de Colombia de declarar el país centroamericano un país fiscal y anunció que trabaja para poner en marcha las medidas aplicables contra la nación andina por discriminarlo. El gobierno de Colombia declaró el miércoles a Panamá como paraíso fiscal por no haber firmado a tiempo el acuerdo de intercambio de información fiscal.
La OMS advirtió que no hay evidencias de que el peor brote de ébola en la historia esté siendo controlado e informó que a la fecha han muerto 3.879 personas de un total de 8.033 contagiados.
La inflación en Brasil creció 0.57% en septiembre, superando con creces el avance 0.25 que se observó en el mes de agosto. El dato que superó las previsiones del mercado implica un IPC acumulado en 12 meses de 6.75%, el más alto en 3 años, y por sobre el objetivo el gobierno de la señora Dilma Rousseff. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. No olvide que ya llegó el nuevo Porsche Cayenne Turbo IS. Es un auto realmente extraordinario. Porsche ha cambiado el diseño de Porsche Cayenne. Y bueno, la mejor recomendación es ir a verlo, José Alcaldo de la Noaía Porsche Center. Quiero poner énfasis en un producto realmente bueno en materia inmobiliaria, que me ha tocado estar por otros motivos viendo, pero en realidad lo que tiene Almagro es realmente extraordinario en todo lo que tiene que ver con departamentos de lujo. Con esto me refiero a proyecto que tiene Almagro en la Dehesa, que lo fuimos a ver en Los Olivos con el doctor Camus. Es realmente muy bonito porque tiene un paisaje, cierto, que está diseñado por la Tere Moller, que tiene más de 34 mil metros cuadrados de áreas verdes.
¿Dónde exactamente?
Eso queda es que no me acuerdo el nombre.
Ese, ¿el Rodeo?
No, ahí al lado Porsche Center, de hecho. Ah, se llama ya, por ya. El tranqui, ¿sí? Por ahí está, en la Dehesa. Se llama Los Olivos de San Rafael. Son departamentos de hasta 698 metros cuadrados con unas terrazas y unos espacios. ¿Para quién es esto? Por esto es departamento de lujo. A ver, ubiquémonos al tiro donde estamos hablando.
Ya, si entiendo que no es para mí, no tienes miedo, como que me apuntas.
No. Yo no sé tu situación personal. Estoy diciendo, no, para que los auditores y auditoras entiendan.
Es mucho.
Entonces esto es para alguien que vive en una casa grande, qué sé yo, pero también está buscando irse a un departamento más grande, esto con piscina, una cuestión así, pero
a otro nivel. Tema de seguridad,
exactamente.
Conozco gente que lo está haciendo, fíjate.
Bueno, y el otro proyecto que también es extraordinario y también lo fui a ver, es el que está en Espoz.
En Espoz con
Américo Vespucio. ¿Ah? Muy bonito porque esa calle es muy rica para vivir. Yo te diría que este también es un departamento de lujo, pero yo te diría que está orientado a gente un poco más mayor, al que viene de salida. que dice ya, voy el síndrome del nido vacío, me quiero ir a un departamento, qué sé yo, rico, cómo.
Nido vacío en 600 metros.
No, porque ahí van los nietos
los
y todo
nietos,
el cuento.
Entra todo.
Y claro, y dos piezas para cuando ya no queréis dormir con el marido, que ya no lo queréis ver al año 30 de matrimonio, no queréis saber. Porque yo no sé quién inventó que el matrimonio tenía que durar 30 años.
Yo acabo de cumplir 17.
16, ¿cómo va la mano?
Excelente.
Sí. Va en ascenso avanzado, todavía.
Pero, ya. O sea, estamos en el mejor momento.
Me parece, excelente. Ah, en el mejor momento.
En el mejor momento. Pero
es siempre. Que ¿qué edad tienes tú? Bueno, no te puedo preguntar la
edad. 43, no tengo ningún problema.
A tu edad es la mejor edad de las mujeres, entre 43 y 50 y tanto, contra todo lo que me puedan decir.
¿Tú qué sabes de eso, no?
Llevo muchos años en la calle, sí. Por lo tanto, algo especial. Y contáctate con tus clientes y proveedores con Pack de Negocios, ahora con un 40% de descuento. No pierdas la oportunidad de tener toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica con la telefonía fija e internet de alta velocidad. Aprovecha hoy y pórtate ya a Pack de Negocios en octubre. Y obtén un 40% de descuento por 6 meses. Y AFP Habitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFP Habitat.cl. Y Marqués de Casa Concha es un vino extraordinario, octavo mejor Syrah del mundo. El mejor Cabernet Sauvignon de Chile, 96 puntos según Descorchados, es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Bien, dicho eso, estamos con la señora Ana María Albornoz, gerente general de Clínicas de Chile. No es necesario esto porque, o sea, el audífono, pero sí que esté más cerca el micrófono porque, claro, porque si no, no la van a escuchar. Bien, antes que nada, es muy probable que mucha gente no sepa lo que es Clínicas de Chile, donde usted es gerente general, así que expliquemos de dónde viene, para antes de ir al meollo del asunto.
Ya. Buenos días. Clínicas de Chile es la agrupación, es la asociación gremial que agrupa a los principales prestadores de salud del país. Prestadores son centros médicos y clínicas privados.
¿Esto es como un,
es como una
gremio?
Es un gremio,
ya, perfecto.
Similar a la a los otros gremios que existen, como asociaciones de AFP, asociación de banco, asociación de ISAPRE.
Okay.
Eso.
¿Qué nivel de cobertura tiene? No sé,
nosotros agrupamos prácticamente al 80% de la de la actividad prestadora privada clínica.
Perfecto. Sí. Bien, aclarado ese punto, vamos a lo que nos convoca. Usted está en la comisión de ISAPRE y entiendo que se retiró.
Sí, señor. Sí.
Entonces, si se retiró porque no estaba de acuerdo, queremos saber que no estaba de acuerdo.
A ver, primero una aclaración. Sí. En la comisión de ISAP, en la comisión presidencial para buscar una solución a las personas que están en ISAPRE, ese era el motivo, yo fui invitada como persona.
No como gerente general.
No como gerente general ni como asociación de clínicas. Ya. Ahora, en realidad, por el trabajo que yo hago, se supone que tengo experiencia en esa área, que son los prestadores, las clínicas. Entonces, dicho eso, lo que yo comento es de mi actividad en la comisión, en forma personal, toda mi exposición pública que ha habido en este último tiempo, ha sido a raíz de ese trabajo que hice ahí y de esa instancia en que me tocó participar.
¿A título personal?
A título personal, por lo tanto las opiniones que yo he dado y las que yo doy en este momento siguen siendo a título personal, porque la asociación ahora, con la propuesta en la mano, que es la que terminó entregándose ayer a la presidenta, va a dimensionar los efectos para el sector, en fin, y eso va a ser otros aspectos que va a comentar la asociación como gremio. Así que yo en ese sentido solo voy a aclarar eso. Ya. Ahora usted me preguntaba por qué me retiré.
Correcto.
Bueno, me retiré porque yo la verdad es que fui con mucho entusiasmo a tratar de colaborar en un diseño para que hubiera solución a la gente que está en ISAPRE, que en realidad yo también estoy en ISAPRE y enfrentábamos ciertos problemas con la falta de movilidad, con los planes que subían y que parecía que no era adecuada la forma en que subían, todos los problemas que ya están puestos en el tapete, que no vale la pena relatarlos ahora. Ahora, estando en la comisión, ocurrió que los comisionados ahí presentes encontraron como tierra fértil para hacer cosas como con mucha ambición, fuera de este encargo, que yo siempre he sostenido que el encargo era buscar una solución para el sistema ISAPRES. para la gente que está en el sistema ISAPRE, por lo demás, los que estaban sufriendo los problemas eran los afiliados a las ISAPRE, ¿cierto? Y por esa razón yo insistí en quedarme hasta el último, porque insistí en tratar que la solución convergiera a que las personas que estaban atendiéndose en las clínicas privadas, que provienen de ser aseguradas en el sistema ISAPRE, estuvieran más cómodas, más cubiertas, o sea, que se les solucionaran los problemas a ellos. Yo jamás me imaginé que me iba a encontrar en un momento con unas, entre comillas, soluciones que significara que, considerando aspectos de seguridad social, que la equidad era que al final termináramos todos en un fondo único, con un estándar de atención como el sector, como el que tiene ahora los hospitales públicos, porque los diseños que se estaban dando eran unos tales que hacían que las ISAPRES en realidad no pudieran sobrevivir. Y eso era súper grave, porque si no podían sobrevivir las ISAPRES, las clínicas que funcionan con, que tienen que cobrar por las prestaciones, porque tienen médicos que trabajan, porque tienen proveedores a los que hay que pagarles y porque las infraestructuras hay que mantenerlas, se les iba a complicar mucho poder seguir atendiendo a las personas. Entonces, al final de cuentas, hay 8 millones de personas que se atienden en las clínicas privadas. Usted me preguntará, ¿por qué 8 si en las ISAPRES hay 3 millones de afiliados, ¿sí? O sea, de beneficiarios? 8 porque en las clínicas privadas se atienden 3 millones que tienen ISAPRE y 4 millones que tienen FONASA, que a través de la MLE, que es la modalidad libre elección, pueden también comprar un bono, atenderse principalmente en actividad ambulatoria. Pero también hay unos aspectos de FONASA que cubren un poco mejor la hospitalización. Y
el auge también, ¿o no?
Por eso, el auge y otros sistemas que tiene FONASA para facilitar la hospitalización de personas con coberturas mejores que las habituales que tiene FONASA, que en realidad en hospitalización libre elección no cubre bien. Esa gente de FONASA también se atiende en el sector privado. Entonces, a mí lo que me encanta explicarle a la gente que las clínicas atienden a la gente de las ISAPRE y a un porcentaje muy grande de gente FONASA.
Incluso mayor que la ISAPRE.
O sea, claro, son 4 millones en el año 2012, última cifra que nosotros tenemos, un departamento de estudio que elabora estos antecedentes que son muy valorados por la comunidad en general que se dedica al tema salud, con datos públicos, nos entrega la información el Ministerio, FONASA, la Superintendencia, en fin. Entonces, esto para mí era como una especie de transalud, o sea, diseñar una reforma en un papel pensando que se iban a poner un montón de cosas alineadas, pero nadie pensó en las personas que, si, mira, por alguna razón la gente hace esfuerzo por tener un aseguramiento privado o sacar de su bolsillo algún dinero para con FONASA, teniendo FONASA, aplicar algún dinero propio y atenderse en una clínica privada. Entonces esas personas, muy mala noticia hubiese sido decirle, se solucionaron los problemas, la ISAPRE ya no les van a causar ni un problema, entonces ahora se van todos a un fondo único, un FONASA grande, único comprador, por lo tanto el estándar que hubiese, que todavía el peligro, yo esto lo estoy comentando porque la propuesta se atenuó bastante, pero en el fondo la propuesta sigue insistiendo que de aquí a 10 años, da un plazo, se reconviertan las ISAPRES, ocurran cosas en el mercado y tendamos un fondo único nacional, como había antiguamente. La gente mayor se acuerda de una cosa que se llamaba Sermena, y
no me acuerdo de eso.
Y eso es bien grave, porque eso hace que la gente tenga menos posibilidades de acceder.
Es como quitarle, bajar a los patines en el.
No lo estoy diciendo yo, pero esa es la sensación. Entonces eso, la verdad es que me hizo imposible seguir. Ahora, ¿por qué me quedé hasta el último día? Porque el último día supimos cómo venía la cosa, po.
Ya. Estamos conversando con la señora Ana María Albornoz, gerente general de Clínicas de Chile. O sea, en buenas cuentas, usted lo que nos está diciendo es que la idea de la comisión, que me imagino que eso es la idea del gobierno, la que subyace atrás, es estatizar la salud por completo de aquí a un plazo de 10 años.
A ver,
¿eso es?
Yo creo que no es la idea del gobierno, porque el gobierno no encargó un diseño así.
Ya.
No encargó, o sea, un diseño grande, estructural, con esta connotación. El diseño encargó que nos abocáramos a la solución del problema de la salud privada, y esa cuestión se llama problema de la ISAPRE. En los comisionados, la mayoría encontró tierra fértil para desarrollar esta propuesta más exótica y ir mucho más allá. Entonces, quedó plasmado en el documento que en realidad la idea de futuro de los comisionados que se quedaron adentro y que entregaron esto ayer a la presidenta es tender a que toda la gente ponga sus 7% en una gran piscina y la maneje un fondo único, que no sé cómo se pueda llamar. Ahora, pero esto parte por un fondo mancomunado ahora que tiene como una misión de pagar enfermedades caras, que ese fondo mancomunado se construye de sacarle un poco a todas las cotizaciones que van a una gran piscina, y ese fondo que después está manejado por algún organismo va a ver cada año qué es necesario irle aumentando y qué coberturas son necesarias dar, qué más cosas necesita la gente en ese fondo, y ese es el fondo que se ve que creciendo se va a ir consumiendo las cotizaciones de salud de las personas, y ese que nace pequeño, muy modesto, que se llama fondo mancomunado, ese es el que se va a ir en el fondo usurpando las cotizaciones de salud de las personas para ir agrandándose, y entonces eso hace que los seguros privados o las ISAPRES, como se llaman ahora, vayan viendo reducida su posición, su posibilidad de estar en el mercado, y esa es la manera como llegamos al fondo único, no es una manera inmediata. Entonces, por eso que la gente está con está optimista, porque dicen que la solución es una solución muy adecuada ahora. ¿Ah? Y yo le tengo miedo a cómo estos 10 años de plazo, me parece que son también, son 10 años que se pretende este plan detallado en esta reforma que ayer se entregó, que en un plazo de 10 años las ISAPRES se reconviertan, se dediquen a otra cosa y todas estas cotizaciones vayan a un fondo único. Y esa cuestión yo creo que va a pasar en 10 años.
Esto, ¿ah?, es la desaparición del mercado de las ISAPRES, así como lo está tirando usted.
Sí, como
porque
se lee.
Porque en el mundo político, convengamos, en el mundo político lo que dicen, en realidad es agri, o sea... Cuando usted me dice, bueno, no, que el gobierno no ha encargado nada, pero en el fondo no...
No, el gobierno no encargó eso.
No.
Hay un decreto que estaba bien claro. Ahora, que la actividad de la comisión derivó para allá.
Claro, pero...
Derivó para allá.
Yo aquí tengo, de hecho, lo que encargó el gobierno, y tiene cuatro puntos bien claros que no van por lo que tú precisamente indicas, que es terminar con la discriminación por riesgo, controlar las alzas de precios, regular los planes en cuanto a los beneficios
de
copago.
Esos son los problemas de las ISAP.
Pero curiosamente el tema termina, en lo que usted dice.
Sí.
Y esto va en línea con lo que ha sido la línea de este gobierno, no nos engañemos. Claro. Que es estatizar la educación, poner una pata en el mercado de la AFP, poner una pata con lo que usted dice en el mercado de la salud, y que es la teoría, no mía, pero la teoría de Tomás Mochatti, que esto es que el plan de la Presidenta de la República y su gobierno que ella encabeza, que va en línea con su ideología, por lo demás, es un cambio profundo en todo este tema. La teoría del señor Mochatti, que podemos compartirla o no compartirla, pero hace algún tipo de sentido. Ahora vamos a la autocrítica del tema de las clínicas y la ISAPRE, porque ahí no hemos llegado a esto por nada, convengamos. Uh-huh. ¿Ah?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con la integración vertical? ¿Qué pasa con el conflicto de interés de una compañía que es dueña de la aseguradora, por así decirlo, cierto, el ISAPRE, y que a la vez es dueña de la clínica? ¿Qué pasa con ese tema? ¿Se abordó en la comisión? ¿No se abordó?
En la comisión se dejó ese tema para un análisis posterior.
Ya.
Porque no hubo ninguna evidencia que pudiera alguien mostrar de que eso es malo para las personas que se atienden, que eso signifique que la gente accede a prestaciones que no tienen calidad. O sea, no hubo ninguna evidencia que los que comentan que eso es malo, que es inadecuado, no hubo ninguna evidencia que se pudo poner en la mesa. Por lo tanto, y si ustedes se fijan, todo este diseño que se acaba de implementar en la reforma, que es que las ISAPRES ahora entreguen el plan básico en redes estrictas, en redes cerradas, con mucho control, esa cuestión es integración. Las ISAPRES van a estar integradas con esas redes. Ahora, se supone que eso es bueno, porque eso significa que la gente va a obtener las prestaciones en un lugar organizado, y va a bajar los costos, ¿te fijas? Y dado que el diseño que la misma comisión, que los de mayoría, determinaron que era útil, era que las ISAPRES se desarrollen estas redes, es que se notó que este tema de la integración vertical no tenía ningún asidero, porque ellos lo están en el fondo diseñando ahora, para que ocurra.
Okay. Ahora,
que ¿cómo? No es la presta, o sea, no hay ahí propiedad de la ISAPRE con esas clínicas que van a estar en red, pero si tú te fijas, el efecto es ese efecto, que las ISAPRES van a estar en combinación con una red y con esa red van a trabajar mancomunadamente para contener los costos, en fin. Entonces, no hay ninguna evidencia y nadie la pudo poner sobre la mesa y la comisión no lo abordó. Así que yo creo que es un tema que...
quedó pateado.
Que quedó...
Ahora, ¿cómo administran en la realidad? Porque todo el mundo tiene conflicto de interés, pero hay que saber cómo se administran. Si usted es dueño de la ISAPRE y se le sube la siniestralidad, ¿cierto?
Sí.
Y a la vez soy dueño de la clínica, podría decir, bueno, te está haciendo la siniestralidad, por el otro lado subo los precios y empato. ¿Cómo se administra eso? ¿Cómo se fiscaliza? ¿O cómo propositivamente los dueños de la ISAPRE han dicho, no, esto lo tenemos administrado de tal o cual forma?
Mira, en la práctica las ISAPRES hacen convenios con todas las clínicas, con muchas clínicas, diversas clínicas que tienen que ver con... el holding donde están insertas y con las clínicas del frente y hay un mercado que es súper delicado y es súper, en el fondo, bien llevado, por decirlo de una manera fácil. Hay clínicas que pertenecen a un grupo económico que tiene clínicas y hacen estupendos convenios con otras clínicas que se encuentran en la misma área geográfica. Y yo te diría que el tratamiento, que es como un mito esto de que yo, porque estoy cerca tuyo, te beneficio a ti. Las ISAPRES maximizan su utilidad haciendo los mejores convenios con las clínicas que se le ponen al frente. Y si hay una clínica que no pertenece a ningún grupo relacionado, que le da estupendas condiciones, créeme que esa clínica está llena de pacientes de esa ISAPRE. Eso se da en la práctica. Eso yo lo vivo, eso yo lo veo. Ahora... la gente que accede a planes preferentes accede por un valor igual al que paga en Fonasa, al que pagaría en Fonasa, puede comprar un plan preferente en un ISAPRE. Y la ISAPRE le dice, pero te atiendes en esta y en esta y en esta red, ¿cierto? Una red ambulatoria con una clínica, todo. Si tú me decís que eso es malo para la gente porque la ISAPRE pertenece al mismo holding de esas clínicas, yo creo que sería injusto, porque hay personas que por 40 mil pesos por una intervención quirúrgica accede a solución. Entonces,
no,
y hay una competencia tremenda. Entonces, hay una Fiscalía Nacional Económica que está siempre encima, mirando los sectores, tú sabes, que están son activos y son bien eficientes. Y en este sector de las clínicas, la diversidad de precios es infinita. Hay las ISAPRES tienen ahora, el problema es que la gente que está en las ISAPRES ahora tiene poca movilidad, entonces cuando te quedas en un ISAPRE y tienes un plan preferente con ciertas clínicas, tú, en realidad esos son los problemas que la comisión trató de solucionar, para que la gente tuviera más grados de
y eso en concreto, en el corto plazo, de
elegibilidad, no sé cómo se dice esa palabra rara, pero la idea es que la gente se pueda mover, elegir, y esa cuestión presiona a que hayan cada vez mejores ofertas, mejores precios. ¿Te fijas?
Ahora, la movilidad pasa básicamente por lo de la preexistencia, ¿no?
Claro, entonces la comisión se abocó al final a todas estas cosas y se diseñó un sistema de fondo interisapres para que la gente que tiene preexistencias y se quiera cambiar pueda irse a otra ISAPRE y la ISAPRE que de la cual ella proviene le aplica los fondos necesarios para que ella llegue a la otra ISAPRE y la reciban con mucho gusto porque ya viene como con los fondos que se va a gastar. ¿Te fijas? Esas son las cosas buenas que ocurrieron.
Pero también quieren eliminar la declaración de salud.
Eso es súper... Uno lo ve como persona de la calle y dice, estupendo, porque ahora todo el mundo se cambia para donde quiere, nadie le exige nada a nadie. Pero mira... Si las ISAPRES están en la comisión, las ISAPRES están obligadas a dar con un 7% un plan completo de prestaciones en una red, que es difícil montarla porque toda esta cuestión está muy ajustado. Si tú le permites que toda la gente que está en ISAPRE, eso ahora se moderó en la propuesta. ¿Eh? Cuando yo me salí, eso estaba a firme que había libre movilidad. Si tú le permites a toda la gente que está en el FONASA, la libre movilidad estaba pensada del FONASA hacia las ISAPRES.
O sea, a ver, expliquemos bien. Yo estoy en FONASA y me puedo cambiar a la ISAPRE.
Y con tu 7% nomás.
¿Ya?
Sin precio.
A un plan
porque
base.
Así era.
Ah, ya.
Era okay. Sin precio. O sea, con lo que tú aportas,
te va.
Tú tenés derecho a llegar a la ISAPRE y decirle, mire, traigo, este es mi aporte, este es mi 7, no me pida nada más.
Y esto es lo que
y esto es lo que yo tengo.
Y la ISAPRE y yo, te tiene que dar un plan básico.
Y la ISAPRE te tenía, porque ahora está...
¿Ya?
Pero mira, ¿sabes qué? Está moderado. Uh-huh. Pero a una cuestión que no estaba en la práctica resuelto.
Yeah.
O sea, yo insisto que ese tema quedó mal, porque dice que va a haber movilidad, pero se va a buscar un mecanismo para que no se traspasen a las ISAPRE los muy, muy extremadamente siniestrosos. Esa cuestión me suena que la
¿qué
gente
lo que
va...
Es eso?
No lo sé, pues tal como
tú
preguntas.
Hay dos temas. Uno es cuánta plata tengo para pagar el plan. Y
claro.
Otro es si hay preexistencia o no.
Por eso, pero en la propuesta que había en el momento que hubo este retiro, este quiebre, es que las ISAPRES tenían que dar el plan completo a todas las personas y las personas lo podían obtener solo con su 7% independiente cuánta plata sea eso. O sea, no
eso,
tenía precio al plan.
Ya, no
eso,
tenía precio.
Eso hace que toda la gente de FONASA
entonces,
se vaya a la ISAPRE.
Entonces,
se
van a cambiar toda la ISAPRE, obvio.
A ti te da esa impresión de esta conversa, te da esa impresión. Y eso es... Muy, o sea, por un lado uno dice que bueno que todas las personas se puedan venir para la ISAPRE, pero que la verdad es que ahí la ISAPRE no podrían ofrecerle todas estas
bueno, ¿y en
cosas.
Qué quedó eso?
Eso se moderó un poco, que dice que va a haber libre movilidad, pero que se va a buscar un mecanismo para que los extremadamente siniestrosos
de ¿y qué pasa con el precio?
No se puedan venir. Eso se para mí que quedó abierto. Yo eso lo encuentro que no está resuelto.
No está claro.
¿Qué mecanismo buscas tú? La gente cuando encuentre que la ISAPRE no lo recibe, porque es infinitamente siniestroso, va a ir a encadenarse de nuevo a alguna parte y los tribunales van a volver a decirle a esas personas ahora, a la ISAPRE la tiene que recibir. O sea, mira, hay intenciones de hacer cosas muy buenas para la gente, pero tú tienes que considerar que los sistemas que están instalados para atender a las personas es un sistema delicado, donde... Están los prestadores, están los médicos, están las instituciones aseguradoras, todo. Y esto funciona bien porque, en el fondo, con la salvedad que las ISAPRES tenían estos problemitas que había que arreglar, porque la gente eligiendo va haciendo que se desarrollen servicios y se desarrollen ofertas. Ahora, si tú querés en un papel decir dónde va a ir la gente, más esto, más... Y dirigirles todo... Eso es muy complicado y en este país hemos tenido experiencias difíciles en ese sentido que habría que recordar y no tratar de repetir.
Para terminar, y respecto a las clínicas, hay mucha gente, esto es más bien un ruido de la calle, yo no sé si alguien está la pero usted es gerente general de las clínicas, de que en muchas clínicas los doctores tienen metas por exámenes. Yo le digo a muestra tamaño 1 y 2 y 3, a mí me ha tocado ir a una clínica a hacerse un típico chequeo que uno se hace, y terminan a uno pidiéndole unos exámenes que realmente uno no será doctor, pero tampoco huevón, perdón la expresión, y la verdad que no tiene nada que ver con nada. Y después, es más, uno vuelve con los exámenes y el doctor, justo los que uno sospechaba que nada, pasan de largo. Entonces, se dice, y me gustaría saber qué usted como gremio hacer, de que hay muchas clínicas que en el fondo el doctor tiene meta por exámenes y esta cuestión va por meta, entonces ahí ya estamos... enredando todo. ¿Es eso así? Porque esa sensación, le digo, no me gustan las muestras tamaño 1 porque no son estadísticamente representativas, pero me ha pasado a mí en lo personal, no sé si será la mala cuestión, y lo he conversado con gente que me dice, sí, a mí también. Ahora, también no sé si será que uno, por ignorancia y asimetría de información, de repente el examen resulta que sí valía porque ahí estamos en un hilo muy fino. ¿Cuál es la firme de las políticas de las clínicas respecto a las metas de los doctores?
Mira, las clínicas en general, acuérdate que hay mucha competencia entre los prestadores, ¿ya? Por lo tanto, las clínicas tienen que atraer a las personas mostrándole resolutividad, dándole solución a sus problemas, ¿cierto? Y la gente elige ir a una institución u otra dependiendo
de un montón de factores. No, si eso está muy bien, es que mi pregunta fue muy concreta.
No, yo te lo voy a contestar.
¿El método de bono?
Entonces la gente cuando va a las consultas de los doctores o a las clínicas, acuérdate que la gente está empoderada. Hay una cuestión que no hay que olvidarse. Y todos nosotros, porque yo también voy a la clínica y si le duele la cabeza a un hijo mío, yo pretendo que le digan inmediatamente si tiene un tumor o es una jaqueca. Y no quiero esperar así que el doctor diga que le duela 10 días y después vemos. Uno quiere el tiro. Ahora, las clínicas, yo discrepo contigo que hagan cosas que son inútiles y menos que hagan cosas por por meta. Los doctores tienen que ver con su paciente la mejor forma de diagnosticarlo. ¿Y qué pasa ahora? Que hay una tremenda actividad de judicialización detrás de la actividad médica. Por lo tanto, una persona que va con un dolor de cabeza, que antes un doctor te decía, espere, si le duelen 5 días más, igual viene. Ahora tú te vas y te llega a si tú tienes una cuestión que no era simple dolor, tú vas a decir, estos fueron los más inoperantes que hay, porque a mí no me diagnosticaron, no hicieron todo lo posible. Entonces, es cierto que se hacen a veces, porque ahora la tecnología está más a mano, la gente está más informada. Tú con un buen dolor de cabeza, tú no te vas de una urgencia si mínimo no te hicieron un escáner. Porque, y eso no. Ahora, cuando el escáner te sale bueno, entonces tú dices, chuta, ¿para qué me hicieron esto si no tenía nada?
No, ya. Pero entonces, en el fondo lo que
realmente
me interesa saber es
yo que... te digo, hay un control de costo, porque las clínicas tienen que exhibir frente a los que los contratan, que son los seguros y todo, que hacen bien las cosas. Entonces, es un mito.
Pero lo importante es que es mentira, es que, de que las clínicas están con metodologías de este tipo.
Esa cuestión
no es verdad.
Esa cuestión no es verdad. Perfecto. No es una política de las clínicas. Sí, se hacen mucho más cosas porque la gente...
las exige
muchísimo más.
Claro. O sea, no, y aparte que hay otro tema en defensa, yo trato de ir para el lado, en defensa de los doctores también hay un tema, que cuando no te lo hiciste te meten la demanda y como el pelotudo el doctor no cachó.
Obvio, entonces ahora tú muestra de uno, yo voy y yo insisto que el dolor de cabeza tengo que saber en ese mismo día que se debe.
Bien, hemos conversado con la señora Ana María Albornoz, gerente general de Clínica de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Ana María.
Que
gracias
tenga una buena semana.
Muchas
9
gracias.
De la mañana, 46 minutos. Banco Santander ganó el premio a la empresa más transparente de Chile y están obviamente muy contentos. Y en honor a esa transparencia, ellos admiten que es un logro que ha costado mucho y recién este año pudieron conseguirlo. Felicitaciones entonces a este primer lugar de la transparencia corporativa 2014 para el Banco Santander. Un reconocimiento que además es bueno también para sus clientes. Y Rotary Klaus está cumpliendo 100 años, por eso por la compra del Pack Centenario te llevas los marcos completamente de regalo. Y Brooks Brothers está, usted puede irse a hacer, hay un diseñador italiano de primer nivel, se puede ir a hacer sus camisas, sus trajes, todo a la medida. Esto está en el costado del Hotel W, ahí en la tienda de Brooks Brothers. Y vaya al Distrito del Lujo en el Parque Arauco. Se estaciona además en el estacionamiento Premium para hacer todo más rápido. Desde el 1 de agosto ya no puedes usar el crédito del IVA de tus compras sin antes generar el acuse de recibo de la mercadería. Y con factura electrónica de iconstruye.com sabrás qué facturar, aceptar o rechazar en un solo clic. Más información en iconstruye.com. Vamos y volvemos para hablar con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredores de Bolsa, para justamente ver cómo está abriendo el dólar y los mercados en general. 9 de la mañana con 53 minutos. Sabías que Audio Música es líder en ventas y tiendas de instrumentos musicales en el país, con más de 20 locales de Iquique a Puerto Montt, pero su otra división es la relacionada con el área de proyectos de audio y video. Son muchos los ejemplos de trabajo de la división de proyectos de audio música que ellos realizan. Hay varios proyectos: el estadio Lucio Fariña en Quillota, el estadio Nelson Oyarzún en Chillán, el auditorio Luxich, la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica, etcétera. Más información en audiomusica.com. Y recuerda que en pentamarkets.com tienes acceso a más de 4.000 instrumentos financieros. Y el Banco Penta, en materia de inversiones, cubre una amplia gama de activos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Son las 9 de la mañana, 53 minutos. Vamos con don Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredor de Bolsa. Señor Timmerman, buenos días. ¿Cómo está el dólar?
Hola, buenos días, Carlos Soledad.
Hola.
A ver, les cuento, el tipo de cambio hoy día abrió en niveles de 592, bastante más abajo del cierre ayer, que fue cercano a los 596. Llegó por abajo a niveles de 590.5 y en este minuto está transando en 591.98.
¿Y cómo se ve la cosa? ¿Qué crees? ¿Tú crees que sigue para abajo o esto es una oportunidad de compra, como dicen?
Mira, lo que pasa es que el tipo de cambio se ha apreciado en los últimos días, no solamente acá en Chile, sino que esto se ha dado también afuera. En general hemos visto todas las monedas tendiendo a fortalecerse frente al dólar en los últimos 3-4 días. Y lo otro que salió ayer, que es importante mencionar, el tema de la inflación acá localmente, el cual salió un dato de 0.8 mientras que se esperaba 0.7, y eso también pone cierto ruido de que si el Banco Central va a tener espacio para seguir bajando las tasas o no. Y eso ha hecho que el tipo de cambio caiga un poquitito. Yo diría que puede, si la tendencia fuera sigue a fortalecerse las monedas frente al dólar un poco más, podría caer algo más, pero la tendencia en lo que va del año es clara y en general es el dólar a fortalecerse frente a todo el resto de las monedas.
Oye, Axel, el mercado local tenía casi descontado una baja de 25 puntos adicionales en la tasa para la reunión del próximo jueves, hasta el IPC de ayer, ¿no? ¿Se ha visto algún cambio en ese sentido en los activos de tasa de interés, en el sentido de que el central pudiera postergar esta baja o incluso no hacerla?
Yo creo que sí. Yo creo que ayer ya surgieron ciertas discusiones de gente pensando en que no sería conveniente bajar las tasas en la reunión del próximo jueves que tiene el Banco Central, sino esperar a la siguiente reunión de noviembre, producto de la cifra un poco mayor de inflación, y eso obviamente mete ruido. Ahora, en términos del mercado accionario, la verdad es que no te sabría decir. Yo creo que por ahora todavía no se ha visto nada reflejado de eso, pero veremos qué pasa en los próximos días.
Bien, ¿y qué está pasando en el mercado local? ¿Alguna novedad en la bolsa?
La verdad es que bastante poco. Hasta el momento se han transado 2.400 millones de pesos. El IPSA está subiendo marginalmente un 0,09, y yo diría que rebotando algo de las últimas dos caídas que hemos visto ayer y antes de ayer. Pero como les digo, bastante poco volumen.
Ya. ¿Y los futuros de Estados Unidos después del alza violenta de casi 2% a la bolsa ayer, cómo están transando?
Sí, ayer tuvimos la subida. De hecho, ayer Estados Unidos tuvo la subida más fuerte en todo lo que va del año, cerrando más de 1,5%, entre 1,6% y 1,9%. Los futuros en este minuto están transando a la baja, están marginalmente en rojo en niveles de 0,1 y 0,2, y eso producto, yo creo, que un poco de toma de utilidades luego de la fuerte subida de ayer.
Perfecto. ¿Y el cobre, para terminar? Rebotando.
Sí, el cobre ha estado bastante firme, digamos, en niveles de 3, no ha cortado ese nivel, lo que es positivo. En este minuto está subiendo un 0,82% en 3,02.8, y por otro lado el petróleo sí está cayendo un 0,55% en niveles de 86.8, luego de que ayer salieran inventarios en Estados Unidos bastante mayor a lo que se esperaba, y eso hizo que ayer cayera más de un 1%.
Bien, muchas gracias, Axel, que tenga un buen casi fin de semana ya.
Ok, igual para ustedes.
Hasta luego. Bien, 9 de la mañana, 57 minutos. Nos vamos, lo dejamos junto a don Rodrigo Álvarez en las noticias, y luego con Bárbara Espejo, La Mejor Música en Suena Bien. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde con don el licenciado José Gonzalo Restini y
Marlene.
Y la señorita Marlene. Ah, está trabajando los jueves la Marlene. Ah, ya. Ok, listo. Hasta luego.
Buen día.